con Raúl Moles en la realización y técnica y con Diego García dispuesto a apuntaros lo que debéis saber en lo que a materia de información deportiva se refiere a esta hora de la noche. Diego, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Paula? Buenas noches. Luis Suárez, delantero uruguayo, es el nombre del día. El jugador habría rescindido su contrato con el FC Barcelona y es libre de firmar por el equipo que quiera. El Atlético de Madrid está atento a la operación e intenta cerrar el acuerdo ofreciendo un contrato de 2 años por 8 millones por temporada. La llave de la operación sería Álvaro Morata, que se iría cedido a la Juventus de Turín, dejaría así una ficha y una nómina libre. Morata, por cierto, no se ha entrenado esta tarde con sus compañeros. Mientras tanto, en el Real Madrid, el delantero serbio Luka Jovic tiene un deseo: marcharse cedido al Eintracht de Frankfurt y regresar donde fue feliz, según ha asegurado fuentes cercanas al jugador. El delantero se lo habría comunicado al Real Madrid la pasada semana y el club negocia con el conjunto alemán la fórmula de cesión de un jugador por el que pagó 60 millones de euros en junio de 2019 y nunca tuvo continuidad. Por cierto, el principal problema que existe ahora mismo sería la alta ficha de Jovic. No querría asumir por completo el equipo alemán dicha ficha. En el Rayo Vallecano buscan un lateral izquierdo, un extremo y un delantero. Esas son las tres posiciones a reforzar de manera prioritaria por el equipo franjirrojo en los días que quedan de mercado de verano, hasta el 5 de octubre, según ha desvelado su técnico Andoni Iraola a la agencia EFE. Además, nueva actualización del protocolo COVID-19 en el deporte madrileño en relación al uso de las mascarillas. Toda competición nacional no será obligatorio, pero sí recomendable el uso de la mascarilla, mientras que en las competiciones autonómicas sí será obligatoria llevar la mascarilla. Y hoy ha sido reelegido en su cargo Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol para los próximos 4 años, hasta 2024. El presidente, por cierto, elogió durante la asamblea la figura del seleccionador nacional Luis Enrique, a quien aseguró que mientras él siga en la presidencia, continuará hasta que quiera el propio seleccionador.
¿Con qué se quedará Aranda de lo que hemos contado este fin de semana y estamos contando en Telemadrid y en Onda Madrid? ¿Con qué se quedará? Pues que lo cuente Aranda, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, José Luis. Hola a todos. Está claro que el Real Madrid tiene un problema con el gol. Lo tiene desde el mismo día que se fue Cristiano. Aquellos más de 50 goles no son tan fáciles de repartir, porque además no hay nadie que tenga esas características. ¿Que Benzema hace goles? Sí. Pero Benzema no es un goleador. Benzema tiene otras muchísimas virtudes y además está más integrado, está más en forma que nunca. Pero necesitas un especialista. Y es curioso porque en la historia del Real Madrid siempre lo ha habido. Recuerdo ahora a Morientes, como a Hugo Sánchez, como a Zamorano. Recuerdo los goles de Raúl y de tantos otros. Y ahora el Madrid no tiene ese perfil. Tiene otras muchas cosas. Y en San Sebastián, a mí, en la primera parte sobre todo, el Madrid me gustó. En los primeros 40 minutos tenía ideas claras, presión alta, control del balón, buen toque, buena circulación. Pero si cuando llegas al área no hay un asesino, a la película le falta algo.
Gracias, Aranda. 9:04 de la noche. Escucháis Onda Madrid. Y dentro de Onda Madrid, Madrid al tanto. En segundos, Morata, Luis Suárez.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en De la Huerta a Casa .com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos, y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. De la Huerta Casa.com.
Por fin llega la vuelta al cole más deseada. Y para acompañarte en Folder tienes los mejores precios. Cuaderno de tapa de plástico, solo 1,75€. Ven a Folder y llévate una botella metálica de regalo. Folder es líder en papelería y
material de oficina. Tienes 150 tiendas Folder cerca de ti. Busca la tuya o haz tu pedido en folder.es y te lo llevamos a casa.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
Este otoño piensa solo en el baño que viene. Porque con el programa de termalismo para mayores de 65 de Balneario de Archena, tienes una escapada por menos de lo que imaginas, cargada de salud y con todas las garantías sanitarias. Escápate a Balneario de Archena y recarga.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Dos nombres asaltan la actualidad del Atlético de Madrid en las últimas horas: Morata y Luis Suárez. José María Bonilla, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, José Luis.
Esos son los nombres y esos son los futbolistas que están sonando y de qué manera en la actualidad del Atlético de Madrid. Aunque Morata ya casi suena en la actualidad de la Juve, porque podría incluso estar, según han informado los compañeros del diario AS, volando hacia Turín.
Sí, y es que el mercado de fichajes se ha dado un giro inesperado en el Atlético de Madrid en las últimas horas. Álvaro Morata, que hoy no ha entrenado con el equipo, recordemos que el conjunto rojiblanco entrenaba esta tarde, pues bien, Álvaro Morata no ha entrenado con los que han sido hasta ayer sus compañeros y va a ser jugador de la Juventus en las próximas horas. Recordemos que el delantero rojiblanco ha pedido salir y la cesión es hoy por hoy la fórmula que más opciones tiene para ser viable. Los italianos, ante la petición de Andrea Pirlo, han acelerado en la contratación del delantero madrileño, que ya jugó, recordemos, en Turín durante dos temporadas. Han ofrecido al Atlético de Madrid 10 millones de euros por la cesión y tendrían una opción de compra de 45 millones, según medios italianos. Esos 45 millones y esa opción de compra no sería obligatoria para el conjunto de Turín. Pero toda la salida de Morata, como hemos comentado, va a propiciar la llegada de Luis Suárez, el uruguayo del FC Barcelona, que ha llegado ya a un acuerdo para la rescisión de contrato del conjunto blaugrana y llegaría con la carta de libertad al Atlético de Madrid, aunque eso sí, con una buena ficha, ni más ni menos que cerca de 9 millones de euros por cada una de las dos temporadas que va a tener en su contrato. Así que uno que se va, el madrileño Álvaro Morata, y otro que llega, Luis Suárez. Pero espérate, que todavía las cosas pueden ir más allá, porque ahora mismo en la rampa de salida de la plantilla del Atlético de Madrid hay hombres como Diego Costa, como Arias, como Lemar, como Héctor Herrera, y la salida de todos ellos propiciaría la llegada de algunos futbolistas, y muchos medios hablan ya de la posibilidad que jueguen juntos en el Atlético de Madrid los dos delanteros de la selección uruguaya, es decir, Edinson Cavani y Luis Suárez. Un Cavani que está en Uruguay, que está evidentemente sin equipo.
He leído, Boni, aclaremos, ¿no? Con Cavani aclaramos que, porque también aparece en la actualidad del Real Madrid, que sería un jugador que sí tiene una ficha multimillonaria, pero sería a coste cero.
Hombre, evidentemente no vas a pagar traspaso, aunque le vas a pagar una ficha indudablemente grande. De hecho, esta ficha propició que Cavani no fichara por el Atlético de Madrid en el pasado mercado invernal. Los emolumentos que pedía Cavani se alejaban y mucho de lo que quería pagar el Atlético de Madrid. Pero si definitivamente el conjunto rojiblanco puede aligerar fichas, el caso de Diego Costa es lo más claro, pues Edinson Cavani bien podría entrar también en la plantilla del Atlético de Madrid y formar pareja de ataque con su compatriota Luis Suárez, que ese sí está muy, pero que muy cercano a convertirse en nuevo jugador del Atlético.
Os pregunto a dos especialistas, José María Bonilla y Diego García, dos especialistas en el mundo de la información deportiva y especialmente en el fútbol. Con baloncesto ya tendréis algún problema, pero con fútbol no. Con fútbol os defendéis y por eso no os voy a poner en ningún aprieto, que yo lo sé. Yo no me voy a mojar porque soy el editor del programa y no estaría bien. Palmas con las orejas, ¿no? Con el cambio, quiero decir, Morata por Luis Suárez. Boni.
Venga, Diego.
Ah, bueno, Diego, que está aquí conmigo.
Yo creo que, a ver, evidentemente, si vemos a Luis Suárez en plena forma, el bueno, el que molaba, el que corría, el que marcaba goles, el que estaba enchufado, no hay color. Evidentemente, no hay color. Luis Suárez es un delantero bastante más potente que Morata. Ahora, si vemos a Luis Suárez que no corre, con tripita, un poco el tren inferior amplio.
¿Con el Cholo eso tú crees que va a ser posible?
Claro, pues no lo sé. No lo sé. Vamos a ver. También hay que ver la motivación, porque no va a tener a Messi al lado. Claro, va a tener a Diego Costa en principio, o a Joao Félix, pero no va a tener a Messi al lado para que le regale goles. Entonces, vamos a ver en qué punto se encuentra Luis Suárez. En el punto bueno, me quedo con Luis Suárez.
Boni.
Mira, yo creo que evidentemente lo mejor de Luis Suárez, de la carrera de Luis Suárez, ya la ha dado el uruguayo, evidentemente, porque tiene ni más ni menos que 33 años, eso sí. Yo creo que tiene mucho gol, creo que sigue teniendo más gol que cualquiera de los delanteros del Atlético de Madrid, y por lo tanto, si tenemos una, no te digo una gran imagen de Luis Suárez, pero si tenemos una buena imagen de Luis Suárez en el Atlético de Madrid, yo creo que va a ser un gran acierto por parte del club del Metropolitano.
Lo que pasa es que este apunte también lo hago yo. Le tienen que llegar balones para rematar. Y el Atlético,
claro,
de Madrid, en los últimos meses de competición no regalaba balones para rematar. Es decir, ni el mismísimo Gárate podría hacer un gol si no le llega un balón. Y ese es un problema también que ha habido en el Atlético de Madrid. Es decir, vale, tú puedes tener a dos goleadores, dos rematadores, dos jugadores que convierten un cerdo en un buen pase que la clavan en la cuadra, pero tiene que llegar el cerdo volando. Y el Atlético de Madrid no se ha... No, yo no le he visto darle balones a nadie para que remate.
Es verdad lo que estás diciendo, y ahora hablará Diego. Indudablemente, Luis Suárez, cuando Luis Suárez es realmente bueno, es cuando remata en el área, porque creo que es un rematador extraordinario. Pero claro, si está muy lejos del área, pues evidentemente ni Luis Suárez ni cualquier delantero pues puede ser realmente rentable para un equipo. Pero yo creo que si el Atlético de Madrid se decide por Luis Suárez, o se ha decidido por el fichaje de Luis Suárez, si Diego Pablo Simeone, como se dice, ha hablado incluso con el futbolista uruguayo, es porque indudablemente yo creo que tienen mucha fe todavía en Luis Suárez, y yo creo que si anota la media de goles, yo no te digo más, pero si anota 18, 20 goles,
claro,
en el Atlético de Madrid, es que van a ser muchos puntos para el conjunto colchonero.
Es que se lo firmas mañana, es decir, es que 18 goles un delantero centro lo firmo mañana. También te digo una cosa, Bonilla, me están dando a elegir entre Morata y Luis Suárez. Yo entre Luis Suárez y Cavani me quedo con Cavani, también te lo digo.
Sí, puede ser, pero la verdad es que son dos delanteros distintos, dos delanteros centros, pero muy compatibles. De hecho, fíjate cómo juegan en la selección uruguaya, y el delantero centro, el que es delantero centro en la selección uruguaya, es siempre Luis Suárez. Cavani es verdad que tiende a irse a los costados, más a los costados, pero Luis Suárez es el delantero centro. Yo creo que pueden formar juntos, todavía en Uruguay lo forman, una dupla atacante realmente terrible. Y si pudiera conseguirlos el Atlético de Madrid, yo creo que también sería una buena dupla de ataque para Diego Pablo Simeone.
Pues mañana más. ¿Algún apunte que quieras hacer, Boni?
Pues nada, simplemente que ha entrenado el Atlético de Madrid esta tarde, sin Morata, como hemos comentado. Tampoco ha estado Jiménez, por un problema personal ha pedido permiso, y con permiso del club, indudablemente, no ha entrenado en la tarde de hoy. Y como te digo, está a punto de hacerse lo de Morata por la Juve, lo de Luis Suárez por el Atlético de Madrid, pero ojo a otros nombres que bien pudieran salir y llegar a la entidad colchonera.
Gracias, Boni, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y ahora el Madrid, que es al revés, lo que vos estás contando, pero al revés. Sí, buena primera parte, muy buena primera parte, dominio, prácticamente no le dio opciones a la Real, pero claro, dominio, buen fútbol incluso, sin remate a puerta, pues te quedas con el empate a cero, mínimo, ¿eh? Y porque Courtois salvó un gol que era cantado.
Sí, yo creo que ahí está la clave del Madrid en el día de ayer. Una primera parte muy positiva en cuanto a actitud, en cuanto a juego, en cuanto a rendimiento ofensivo, incluso electricidad
buena presión,
de Vinicius.
Muy sí, buena presión.
Buena presión, sí.
Robo de balón, dominio, prácticamente no deja que la Real le cree ni un acercamiento peligroso, pero...
Pero no hay remate y tampoco hay realmente llegada peligrosa. Yo no vi que en ningún
tiro
momento
de Benzema.
Remiro... Claro,
un tiro de Benzema.
Sí, pero flojito y al medio. Sí, tampoco fue nada espectacular. Y la verdad es que así no se pueden ganar los partidos. El Madrid necesita un goleador, necesita un hombre gol. Es verdad que el año pasado se solventó con Benzema. Es verdad también, hay que decirlo en favor del Real Madrid, que no estaban ni Hazard ni Asensio, que son... En principio, los dos hombres que van a acompañar a Benzema.
Y puntas que deben marcar.
Evidentemente, y diferencias absolutamente. Y que estás jugando con niños. Vinicius, Rodrigo, ayer debuta Marvin, debuta Rivas. Es decir, estás jugando con niños que te pueden dar este rendimiento. Pero sí que es cierto que al Real Madrid le costó muchísimo llegar. Ni que hablar de los goles porque no llegó ni uno. Pese a ello, Courtois, que salvó un gol cantado y estuvo maravilloso en ese mano a mano y que saca un pie que no sé ni dónde aparece, porque parece el inspector Gatchet.
Isaac todavía no se lo cree.
Pues salva con ese pie izquierdo el tanto de Alexander Isaac y ayer hablaba a nuestros compañeros de Movistar Plus cuando acababa el partido para decir que este Madrid sí que tiene gol.
Sí, tenemos gol. Yo creo que se ve en el entrenamiento, se vio el otro día en el partido contra Getafe que jugamos en Valdebebas. Pero bueno, a veces no quiere salir y también yo creo que la Real es un buen equipo y bueno, yo no tengo dudas, tenemos mucho gol y eso va a llegar.
Bueno, pues esa es la declaración de Courtois. También buena noticia para el Real Madrid, el debut del noruego, de Martin Ødegaard. Además debutaba en el campo, que bueno, le dio la oportunidad de regresar al Real Madrid por su gran temporada que hizo la pasada temporada en la Real Sociedad. Un Martin Ødegaard que se estrenaba como jugador blanco y que definitivamente ha deslumbrado a aficionados y al propio técnico Zinedine Zidane.
Siempre es un poco difícil al inicio, pero son jugadores que están en un nivel increíble, por eso es más fácil para mí.
Bueno, pues el Real Madrid que vuelve a los entrenamientos en el día de mañana y que evidentemente pues van a estar preparando y pensando en el próximo duelo de choque liguero donde el conjunto blanco espera, esta vez sí, en el Santiago Bernabéu sacar los tres puntos.
La sonrisa del fútbol madrileño en primera, la del Getafe. Laura Cabrera, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Satisfacción en un Getafe que conseguía los tres primeros puntos en el zurrón de la temporada tras la victoria 1-0 ante el Osasuna con el tanto de Jaime Mata. Hoy el equipo de Bordalás ha descansado y ya mañana en doble sesión comenzará a preparar el choque del próximo sábado a la 1:00 p.m. ante el Alavés en Mendizorroza. El equipo de Vitoria todavía no ha puntuado en lo que llevamos de temporada en las dos primeras jornadas con dos derrotas. La última ayer ante el Granada. Satisfacción, por tanto, en el seno del Getafe, pero atención también a la llamada de atención que hizo en sala de prensa Xavier Echeita, que fue titular en el centro de la zaga ante los Osasuna. Le preguntaron si cree que los árbitros le pitan diferente al Getafe. La respuesta no tiene desperdicio.
Yo estoy convencido, pero encima yo creo que no, nos lo admiten ellos, que vienen preparados y saben lo que se van a encontrar. Entonces yo creo que vienen un poco también... con la idea esa de que va a ser un partido difícil para ellos, intentan dejar quizá jugar un poco más al rival y a nosotros quizá sí que nos pitan un poco más las faltas, ¿no? Yo creo que eso no es correcto, ¿no? Porque al final tienes que intentar mantener un baremo para los dos equipos y yo creo que eso les está costando a los árbitros.
El Getafe que se presentó a su estreno liguero con un once muy reconocible, el mismo del año pasado, con el cambio del Cucho Hernández en lugar de Jorge Molina. Los demás fueron los 10 gladiadores habituales de Bordalás. Un José Bordalás que con el del sábado se convierte en el entrenador que más partidos ha dirigido al Getafe en primera división, superando a Luis García y a Michel González. Un apunte más, el Getafe apura los plazos para cerrar la plantilla cuanto antes y se ha fijado en el central marroquí, el Djamik. Ya jugó en el Zaragoza y llegaría procedente del Génova, su actual club.
Hoy se ha conocido, Diego, también que hay aplazamiento de inicio de temporada en el fútbol regional.
Así es, se va a aplazar hasta el próximo mes de noviembre, 14-15 de noviembre, y sobre todo la Comunidad de Madrid ha decretado que el uso de mascarillas es obligatorio para las ligas no nacionales, es decir, para las ligas autonómicas, que es obligatorio, para las nacionales simplemente es recomendable, y además las nuevas restricciones se van a aplicar en núcleos de contención y prevención.
Voy a pedirle a Paco Díez, casi a modo de crónica o de firma informativa, que nos dé su opinión en torno a esto. Paco, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Así es, como consecuencia de las medidas preventivas para hacer el frente a las crisis sanitarias que anunció la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y que fueron publicadas por el BOCAN, el pasado sábado convoqué con carácter de urgencia a la Junta Directiva de la Real Federación de Fútbol de Madrid, que aprobó trasladar al Comité de Fútbol Aficionado la propuesta de aplazar el comienzo de la competición al fin de semana del 14-15 de noviembre. Pero es bueno recordar que nuestra Asamblea General el pasado mes de julio nos otorgó la potestad de modificar el comienzo de las competiciones, dándole un margen de un voto de confianza al Comité de Fútbol Aficionado, y se entendía que era una posible opción ante la situación que estamos viviendo en el fútbol de Madrid. Creemos que en este momento el aplazar 15 días más al del comienzo, eso es porque afecta a muchos equipos de Madrid que no podrán desarrollar su actividad en las mejores condiciones. Como hemos ya comentado en multitud de ocasiones, nuestro trabajo desde el comienzo de esta maldita pandemia se basa en dos pilares fundamentales y negociables. Primero, la salud de nuestros federados, eso es innegociable. Segundo, la vuelta a nuestra normalidad lo antes posible. Y a veces es difícil conjugar ambas acciones y mucho más encontrar una fecha adecuada. Es lo que estamos haciendo, buscando esa fecha adecuada. El área deportiva de la Real Federación de Fútbol de Madrid lleva trabajando muchos meses para presentar posibles alternativas, defendiendo las circunstancias sanitarias, eso por supuesto. Estamos preparados para comenzar el 14 y 15 de noviembre y también lo estaremos si nos vemos obligados a modificar el comienzo de nuestras competiciones otra vez. No es lo que queremos, pero si hay que hacerlo, lo haremos. Mientras tanto, hay que ser solidario, hay que respetar las normas, hay que disfrutar todo lo que podamos, y de lo que hay una cosa que hay que hacer es luchar contra este virus que es detectable y no nos deja. Gracias, un saludo a todos los oyentes de Madrid al tanto.
Gracias, Paco, presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Por cierto, hubo fútbol en Madrid, que no se nos olvide, Diego, comentar que sí hubo jornada en el grupo 2 de la Copa de la Comunidad.
Sí, de tercera división, y lo cierto es que, bueno, en el grupo 2 ganó la Unión Adarve al Tribal Valderas por 1-0 con gol de Andrei, y en el grupo 2 también, porque el grupo 1 no se pudo disputar, el Club Deportivo Móstoles se impuso por 1-0 al Club Deportivo Leganés con gol de Mario en el minuto 23 de la primera parte.
¿Qué ha pasado en segunda y qué destaca? Rodrigo de Pablo, buenas tardes. Buenas noches.
Empezamos por lo último, y lo último ya ha sido la presentación de Ignasi Miquel como nuevo jugador del Leganés. El central catalán llega cedido del Getafe, no contaba para Bordalás y llega a Butarque para redimirse de un verano complicado.
He estado dos semanas muy, muy jodido por lo que pasó anteriormente y sé perfectamente lo que quiero. Y bueno, la idea que tiene este club y la ambición para competir, para estar a lo más arriba de esta competición que es tan difícil. Así que estoy muy feliz, con muchas ganas, de verdad que después de lo ocurrido ya sabes lo que quieres desde el primer momento y sobre todo estoy aquí para intentar sumar al equipo en cada momento, en cada jugada, en cada acción y en el vestuario también, todo lo que pueda con mis compañeros, porque al final esto lo tenemos que sacar todos adelante.
El fichaje de Ignasi Miquel no cierra la plantilla. La dirección deportiva de Chema Indias aún está buscando en el mercado dos laterales y un centrocampista. Ignasi Miquel ya estuvo ayer en Lugo, aunque no participó de la derrota del Leganés por 2-1, y eso que Sabin Merino adelantó a los pepineros. El técnico del Leganés, José Luis Martí, trata de justificar el primer tropiezo de la temporada.
Creo que más que las ocasiones que tuvimos fueron las situaciones en las que en el último pase no entró. Tuvimos situaciones de poder profundizar, de decidir mejor en el último momento, no lo hicimos, eso provocó ciertas transiciones rápidas.
La explicación del técnico del Club Deportivo Leganés a esa derrota que cosechó en el Ángel Carro el Club Deportivo Leganés. Hablamos de baloncesto. Carlos Sánchez Blas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
Ganó el Madrid, perdieron Movistar Estudiantes y Urban Fuenlabrada.
Real Madrid ganó un partido de los que debe ganar al GBC, Estudiantes perdió un partido de los que tiene que ganar frente al Manresa en el Palacio y Fuenlabrada no pudo sacar un partido de esos que puede perder la visita a Obradoiro en Santiago de Compostela. Tres nombres del Madrid: La Provítola, 17 de valoración con 11 puntos, del Fuenlabrada Leo Meindel, el brasileño, 18 tantos, 7 de 7 en tiros de 2, y del Estudiantes Dovydas Giedraitis, el lituano de 20 años, 17 puntos, 4 de 5 en tiros de 3. Mucho baloncesto esta semana, doble jornada para Real Madrid y Estudiantes, un partido solo para Fuenlabrada que descansa el fin de semana. El Real Madrid juega contra Zaragoza el viernes, Fuenlabrada contra Baskonia el jueves y Estudiantes se desplaza a Murcia también el jueves. Y dejamos dos resultados en directo en el descanso: Tenerife 39, Zaragoza 29 y Juventud 37, Unicaja 39.
Dos buenas rajadas en tiempos muertos este fin de semana, protagonizados por entrenadores de equipos madrileños. A Pablo Lasso, para Pablo Lasso surtió efecto la Lasina, para el entrenador del Fuenlabrada no, Blas.
Sí, bueno, esto es habitual y además ahora que no hay público en la grada se escucha mucho mejor, así que en el caso de Pablo Lasso fue al principio del partido, dicen los especialistas en hablar mal que casi se destapó con 30 tacos en menos de un minuto y Paco García lo hizo antes, curiosamente, del parcial negativo para Fuenlabrada, 32-13 en el último cuarto.
Escuchamos ese momento. Paco García, Urban Fuenlabrada.
Dejamos que me penetren, no corremos, no bloqueo, rebote. Estoy en el campo para que todo el trabajo que hemos hecho, lo tiramos por no defender, por no correr, por no rebotear, por no bloquear.
Pues así se expresaba con sus jugadores. Insistimos que luego le metió un parcial que finiquitó el encuentro el equipo gallego a su favor, el Obradoiro. ¿Algo más, Blas, que quieras apuntar en torno al básquet?
Último fichaje confirmado de Movistar Estudiantes, Chris Kumadje, como informó Ignacio Ojeda en Onda Madrid, 2'24", el más alto de la historia del club, nacido en el Chad, con pasaporte Cotonou, podrá debutar si está apto en esta semana de doble partido.
Un saludo y hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
¿Con qué cerramos Madrid al tanto, Diego García?
Bueno, te parece con tenis para empezar, porque el serbio Novak Djokovic, número uno del ranking ATP, ha conquistado hoy su nuevo Master 1000, número 36 ya en su carrera, tras doblegar 7-5, 6-3 al argentino Diego Svarman, que eliminó a Nadal del torneo de Roma. Ciclismo. La Fiscalía Francesa ha abierto este lunes una investigación preliminar contra un equipo ciclista por sospechas de dopaje en el Tour de Francia, que finalizó este pasado domingo con la victoria del esloveno Tadej Pogačar. Ya hay dos detenidos.
Qué pena de deporte y qué pena de tour, ¿eh?
Sí, así es.
Acabaremos o acabarán cargándose el ciclismo.
Ya lo hicieron hace bastante tiempo.
Pues prácticamente a horas de haber vivido una remontada espectacular, una victoria de un chaval de 21 años, algo absolutamente alucinante. Hoy nos despertamos con la noticia que mancha todo eso, que le quita el espectáculo a su gran contrarreloj y a su gran final de Tour. Gracias, Diego. Hasta mañana.
Hasta mañana, Paula.
Seguimos en Onda Madrid. Sigue Félix Madero contando la actualidad de Madrid, de España y del mundo. Un saludo. Hasta mañana.